carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Cristo, para todos los que creen. Pues no hay diferencia, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor, de ningún modo, más bien la consolidamos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, leyendo algunas veces estas cosas tan claritas, uno se admira de que hayamos pasado tanto tiempo sin entenderlas, de que haya habido épocas de la historia que no han parado en ello, que no han parado mientes en ello. Porque en la historia hay justificaciones de todo tipo para ponernos delante de Dios. Justificación por la ley, justificación por las obras, justificación por la buena conciencia, justificación por el comportamiento, justificación por los sacrificios, justificación por compensación, justificación por todo. Y aquí San Pablo nos dice con una claridad tan clarísima que nuestra justicia, todas estas justicias nuestras, pues no tienen valor. Que nos justificamos por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Pero este es el problema. Y el problema es porque la fe es un acto sobrenatural. Y claro, pues ahí, figuraos. ¿Qué es la fe? ¿Qué se compone la fe? Es fácil decir que la fe es un don de Dios. Pero si la fe viene a ti, siendo don de Dios, es Dios el que te la injerta. Es Dios el que te la coloca dentro. Por lo tanto, lo que coloca Dios dentro de ti, que es la fe, es sobrenatural. Con ninguna cosa de este mundo se puede hacer eso. Es sobrenatural. Interviene entonces tu aceptación. Interviene tu yo, que acepta el don de la fe. Y empieza tu persona a creer. Tu cuerpo, alma y espíritu empiezan a creer. Pero si os dais cuenta, en el acto de la fe, es un acto divino. Ya por el simple hecho de creer, estás siendo divinizada. Porque es sobrenatural. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, nosotros entendemos por fe siempre la adhesión a unas doctrinas. Y la adhesión a unas doctrinas y a unos dogmas y a un credo, eso son cosas, eso es una fe humana. Eso es una fe humana. Pero la fe que se adhiere a Cristo Jesús es una fe que el Espíritu Santo mete en tu corazón, porque nadie puede decir que Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos este concepto alto de fe, sobrenatural de fe, pues yo creo que no nos es tan difícil creer que nos justifica eso. Porque a los hombres nos cuesta mucho el tema de la justificación. ¿Qué es eso de justificarse? ¿En qué consiste la justificación? La justificación consiste en ser justo. Lo que te hace justo, eso es lo que te justifica. Es lo que te hace justo. Lo que te hace bueno y agradable delante de Dios. Y por lo tanto, digno de salvación. Eso es lo que te justifica. ¿Y qué me justifica a mí? Pues a mí me justifica la aceptación del hecho de que Dios me ha redimido en Cristo Jesús. El Padre me ha redimido en Cristo Jesús, en la sangre de Cristo Jesús. Yo esto lo creo de un valor extraordinario. Lo creo de un valor extraordinario. ¿Y por qué lo creo de un valor extraordinario? Porque para creer esto así, tienes que haber recibido ese don. Tienes que haber recibido el don de la fe, el don del Espíritu, que te coloca en otra dimensión, un poquito más arriba. Y de eso se trata. Para eso estamos aquí. Para eso vamos a estar 3 días aquí. Para eso vamos a hacer una efusión del Espíritu. Y ese es el tema al que tenemos que aspirar. ¿Entiendes? Que probablemente ya lo tenéis. Pero porque si no lo tuvierais, estos ratitos serían insoportables. Si estas cosas no os alimentaran de alguna forma el interior, el espíritu, pues diríais, qué rollo. Qué rollo. Qué rollo más inmenso. Pero yo me tomo licencia para hablar así, porque cuando hablo con vosotras, os oigo hablar en estos términos. Estáis hablando de esto. Hace un momento, antes de empezar, estabais hablando de esto. ¿De qué es la justificación? ¿En qué se diferencia la justificación de la salvación? Materialmente hablando es lo mismo. Estar justificado es estar salvado. Conceptualmente se puede distinguir. Justificado es el acto que te hace justo. El acto que te hace justo, por obra de Dios. Y por lo tanto, es la condición sine qua non de la salvación. Sin la justificación no hay salvación. Se pueden distinguir dos cosas. Yo te quiero, luego me caso contigo. Si tú quieres, claro. Yo te quiero. Estás justificada delante de mí. Esa es la justificación, el acto de querernos Dios, el acto de amor de Dios, aceptado por ti, yo te quiero, tú me quieres, luego nos casamos. Es decir, existe la salvación. Esa es la salvación. Que hay dos clases de salvación, la que se va realizando poquito a poquito en este mundo, porque San Pablo lo dice muchas veces, la fe que os está salvando, la palabra que os está salvando, y que todavía no ha llegado a su plenitud en la salvación, pero que un día se dará plenamente. Entonces, justificados en Cristo Jesús. La verdad es que para San Pablo, pues, San Pablo se fija mucho en el Antiguo Testamento, claro, y tiene en la mente lo que se llama el acto de la propiciación. Jesucristo murió. Como morían en el Antiguo Testamento, ¿os acordáis? El día famoso del Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del perdón. Y nos dice que el Deuteronomio nos dice que había una fiesta y se mataban dos machos cabríos. Uno de ellos se cogía la sangre de ese macho cabrío y se aspergía el altar, se purificaba el altar y todos los utensilios sagrados. Y después se quemaba en holocausto, porque el holocausto no podía comer nadie la carne de ese animal, sino que era totalmente entregado a Dios por las llamas, en un acto de purificación, holocausto. ¿Y al otro? ¿Qué se hacía con el otro macho cabrío? Pues una cosa muy, que nosotros lo entendemos bastante bien, se le imponía las manos y se hacía una oración de entrega de todos los pecados del pueblo. Es decir, el sacerdote, el sumo sacerdote, imponía las manos sobre el macho cabrío, el segundo, y le metía, vamos a decirlo así, le transfería todos los pecados del pueblo mediante esa oración, se las transfería al macho cabrío. Y este macho cabrío era llevado al desierto y soltado en el desierto. Moriría después porque le comerían las fieras, pero se llevaba todos los pecados del pueblo. Se llevaba todos los pecados del pueblo. Esto es la propiciación. ¿Entendéis? O sea, San Pablo está pensando en este hecho, en la sangre, su sangre, su holocausto y el cargar con los pecados de todos. Estos tres elementos son fundamentales. La sangre del primer macho cabrío que purifica. En segundo lugar, purifica mediante el holocausto, es decir, la entrega total a Dios. Y en tercer lugar, carga con los pecados de todo el pueblo. Y el pueblo quedaba purificado. Y los que habían celebrado la fiesta del Yom Kippur estaban libres totalmente delante de Dios y delante del pueblo de todos los pecados. Claro, ¿cómo se hacía esto? Pues miren, es que en aquel momento, digamos, la conciencia de pecado era muy externa todavía. Ahora tenemos una conciencia de pecado mucho más interiorizada. El pecado no solamente, digamos, es cosas externas que se podían cargar sobre un macho cabrío. Ahora el pecado es interior. Tenemos más conciencia de pecado. Y entonces como que necesitamos otra propiciación más fuerte. Porque hoy nadie se cree en ese, nadie podría creer en un rito de que impuestas las manos sobre un macho cabrío te quedas libre delante de Dios de todos tus males. sería, no sé, algo así como, digamos, algo como hechicería o magia o algo de eso, pero una forma de engañarte. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios nos dio la solución definitiva, que es que la propiciación, el Cordero Pascual, sobre el que cargan los pecados del mundo y se entrega en holocausto, pues es Jesús. Es Jesús. Yo desde luego me encuentro contentísimo con tener una religión así. Porque el creerme esto me suscita un amor tremendo hacia Dios, que se ha hecho hombre o ha asumido una naturaleza humana, la de Cristo, para que fuera propiciación por todos nosotros y cargara con los pecados del pueblo, de todos y cada uno de nosotros. Por lo de los judíos, por los gentiles, por los pecados que has cometido hasta ahora y los que cometerás hasta el fin de tu vida, porque no dependen de ti sencillamente el perdón de tus pecados, sino que dependen de creerte en la sangre y en la muerte, en el holocausto de Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que pedir al Espíritu Santo, Señor, que me crea esto, pero que me lo crea no con la cabeza, sino que mi corazón se vaya ungiendo, se vaya transformando, me vaya yo creyendo esto por efecto, con saboreo incluso, porque ves que alimenta tu vida y ves que nace el amor y la esperanza y la fe. Nacen las tres virtudes cardinales, teologales, que más que virtudes son vivencias interiores. Y claro, cuando crees esto por efecto del Espíritu Santo, ¿sabes lo que pasa? Que pensar en una justicia venida de ti, pensar en una justicia venida de las obras, venidas de tus sacrificios, venida de tus comportamientos y venida de todo esto, dices, pero si esto no puede producir justicia, esto no me puede justificar. Producir justicia y justificarme es lo mismo. Esto no me puede justificar delante de Dios, porque la justificación viene de lo que me hace bueno delante de Dios, y estas cosas no me hacen bueno, ¿no? Después ya es que estas cosas se quedan muy abajo, ya no me hacen bueno delante de Dios, pero sin embargo saboreo y me adhiero a esa fe que hace que yo verdaderamente crea y viva por la sangre de Jesucristo en su muerte, en su holocausto, porque el Padre ha querido que muriera en esta obediencia. Por eso decía al principio, pero ¿cómo no vemos esto? ¿Cómo no hemos visto claro, más claro a lo largo de la historia, esto de lo que estoy hablando? ¿Cómo no hemos visto esto? Pues bueno, será que lo tenemos que ver ahora. Esta es una época de fractura, como decíamos, una época de rompimiento en la línea de esta gratuidad. Porque la gratuidad no consiste nada más que en creer que el que cargó con tus pecados, el que ha sido instrumento de propiciación por parte de Dios, ha sido Jesús. Y nada más que Jesús, que es un hombre, pero con personalidad divina, que te redimió en su cuerpo de carne, pero una carne adorable. ¿Y qué quiere decir esta palabra adorable? Quiere decir que la adoración solo se da a Dios. Y por lo tanto, yo adoro la carne de un hombre, pero que no termina en hombre, sino que es Dios. Por eso es adorable. Por eso cuando celebro la misa, o cuando decimos la misa, tú te comes la carne de un hombre y te bebes la sangre de un hombre. Pero adorable. Es decir, deificada, asumida por Dios. Entonces te estás comiendo a Dios también. Pero sin quitar la parte de hombre en la que ha sufrido, digamos, el holocausto. Sin quitar esa parte de hombre. Así que, hoy día, yo lo que veo es que la Iglesia, pues, está en un desarrollo que va en esta línea, en la línea de creerse esto, y por lo tanto de transformar los antiguos métodos de santificación en unos nuevos métodos de santificación que irán surgiendo poco a poco, pero que no nacerán precisamente de la mente humana, sino de la experiencia del don de Dios con el que creemos en Jesucristo. Por otra parte, miramos esto dentro de la tradición dominicana y nos quedamos admirados. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a Santo Domingo, que se le llamaba predicador de la gracia. Predicador de la gracia puede ser en doble sentido. Un sentido es lo que se llamaba en un principio aquello de la gracia de la predicación, que predicaba con carisma, con gracia de predicación. Eso es una. Pero la otra manera de entender es que predicaba la gracia, la misericordia. Una visión de Jesucristo y de nuestros pecados desde la misericordia. Santa Catalina de Siena tiene una cosa muy bonita también dentro de la tradición de la orden, en el diálogo 158. Y dice, le habla Dios, ¿no? Es Dios el que habla a Catalina. Y le dice, yo a los mundanos les reprocharé sus injusticias, pero sobre todo la injusticia que han cometido consigo mismo. Y esa injusticia consiste en que no han creído en mi misericordia. Y sábete, hija, y que sepan todos los mundanos, que no creer en mi misericordia es mucho más pecado que todos los demás pecados juntos que hayan cometido en su vida. Eso dice Santa Catalina. ¿Qué quiere decir esto? Gratuidad pura. El no creer esta gratuidad es mucho mayor pecado que todos los pecados que hayas podido cometer. Llámalo gratuidad, llámalo misericordia. Pero siempre es una salvación que viene de Dios y que se realiza en ti. Porque en la orden tenemos una espiritualidad muy buena. Nosotros somos siempre, pero ya desde Santo Domingo, es una espiritualidad que viene de arriba abajo. Nosotros los dominicos nunca hemos considerado grandemente los pecados, la lucha contra el pecado, las cautelas, la remisión de los pecados, la limpieza de los pecados para llegar a Dios. Nunca. No es cosa de la orden eso. En nosotros ha sido al revés. Ha sido al revés. Es Dios el que viene de arriba abajo. Es Dios el que viene la premoción física y la premoción espiritual. La acción previa de Dios es Es la teología de la orden. Dios viene y al venir, sencillamente actúa en ti y te libera del pecado. Te sana, te convierte. Tan esto. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que fue un hombre tan aristotélico. Santo Tomás, pues, ha tenido dos etapas en su vida. La primera etapa era un poco semipelagiano. Lo dice el cardenal Cayetano. Más o menos decía que, como los semipelagianos, que sí, que nos salvamos por la gracia de Dios, pero que hay que merecerla. Y claro, se merece con obras. Y eso estaba condenado. Pero los cánones del Concilio de Cartago se habían perdido y Santo Tomás no los conoció. Más tarde ya dijo, claro. Más tarde ya Santo Tomás tiene frases tumbativas, en la Suma, por ejemplo, cuando dice: la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? La ley nueva, el comportamiento nuevo, lo nuevo que hay que hacer, es la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que el Espíritu Santo diga. A donde el Espíritu Santo te lleve. Esa es la gracia del Espíritu Santo. Y aunque fue muy aristotélico y quiso y estudió al hombre y las virtudes cardinales, justicia, prudencia, fortaleza y templanza, y todas las divisiones, porque estas se dividen en muchas. Y Aristóteles nos habla de la perfección de las virtudes. Y Santo Tomás también habla de la perfección de las virtudes. Las virtudes siempre lleva consigo un gran esfuerzo. Pero también superó eso, superó el perfeccionismo de las virtudes, ya cuando se dio cuenta, y lo escribe en la Suma diciendo que de todas formas las virtudes, al actuar al modo humano, nunca nos llevarán a una perfección muy alta. Es necesario, para llegar a la perfección, la actuación de los dones del Espíritu Santo en nosotros. O sea, es necesario, lo que decimos, de arriba abajo. Es necesario que la perfección venga por la actuación del Espíritu Santo en nosotros. Y de los dones del Espíritu Santo en nosotros. Por ahí va la gratuidad de la orden, la justificación de la orden, la santidad de la orden. Pues yo creo que a nosotros nos va a costar muy poco entender la nueva espiritualidad, la nueva iglesia que están haciendo. Que el Papa, por ejemplo, pues no habla nada más que de eso. Nada más que de eso. El Papa es alemán, y aunque en alemán no existe la palabra gratuidad, pero se ha inventado el una, el Papa. Se ha inventado una palabra en alemán. Pero de lo que hablaba Lutero era más bien de esto, de qué es lo que nos justifica. Nosotros decimos gratuidad porque es una palabra, pues, muy buena para expresar esto. Entonces, claro, esta dimensión de la orden es la que yo voy diciendo, digo, pero si nosotros podemos contribuir a una nueva iglesia, a una nueva espiritualidad liberadora, tremendamente liberadora, precisamente porque viene de arriba abajo. Cuando leáis lo del mazo, ahí lo pone. Todo esto, todas estas cosas. Y es muy buena, y nadie puede decir que no. Figuraos cuando los españoles fueron a América y descubrieron América, pues, bueno, nació todo el tema de las encomiendas de indios y de la explotación y opresión de los indios en la Española y después en Cuba y todo esto. El famoso sermón de Montesinos en el año 1510 o 1511, mejor dicho, que hizo una denuncia profética tremenda de lo que sucedía, y bueno, pues fue una revolución. ¿Por qué? Porque, no sé, echaba en cara la obra que estaban haciendo. Pero casi nunca, y es muy típico de los dominicos, casi nunca hablaba de pecados. Aunque sí hablaba de condenación, pero no hablaba de pecados, porque no es muy nuestro. Hablaba en la línea de San Juan, del Evangelio de San Juan, hablaba de, pero ¿en qué ceguera estáis? ¿Cómo estáis dormidos? ¿Cómo no os dais cuenta de que estáis haciendo una cosa muy grave? ¿Cómo no os dais cuenta? ¿Quién os drogó? Pero si vosotros sois españoles, estáis bien formados, si vosotros sabéis perfectamente que no se puede, que hay que amar al prójimo como a ti mismo, que no se puede explotar de esa forma, que no se puede matar de esa forma, que de lo que se trata, decía las casas, es de que os deis cuenta y os enteréis que matar a un indio no es lo mismo que matar a un chinche, que son personas humanas. Pero lo que subrayo en este momento es ese tema de que no es nuestro, demasiado nuestro, hablar de los pecados. San Juan tampoco habla de la ceguera, la luz y la oscuridad. ¿Quién nos ha metido en esa oscuridad? ¿Y por qué San Juan habla de la oscuridad? Sencillamente porque dice que Dios ha venido al mundo, Jesús ha venido al mundo para salvarnos a todos. Pero algunos no quiere que sus obras sean vistas. Porque el que no quiere que sus obras sean vistas no quiere estar en la luz y se mete en la oscuridad. Y se mete en la condenación. Pero habla en esos términos. Si a ti no te importa que te vean tus obras, estás en la luz. Porque yo soy la luz. Si a ti no te importa que Dios vea tus obras o te las confiesas, pues estás en la luz. No hay más tema, no hay más problema. Por eso esta vida dominicana nuestra, esta vida espiritual dominicana nuestra, pues es muy interesante, digamos, en esta época de rompimiento y de fractura hacia una nueva espiritualidad por la que está caminando la Iglesia. Y que se basa fundamentalmente en la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el tema básico, fundamental y repetido por San Pablo, de que la justicia que proviene de Dios, no la que proviene de nosotros o de nuestra obra, porque nuestras obras no nos hacen justos delante de Dios. Ahora, la gente, con ese convencimiento que tiene hoy día mucha gente de que lo importante es ser bueno, pues mire usted, lo importante no es ser bueno. El ser bueno tiene muy poca importancia. Lo importante es creer en Jesucristo. Y si hay alguna bondad en ti, viene de ahí, de la fe en Jesucristo. Los demás son bondades humanas. Todo es humano. Que no está mal, porque el hombre, a nivel natural, tiene que tener una educación, tiene que tener un cultivo de cosas buenas, tiene que tener un cultivo de todo, hasta de la belleza. Los dominicos, Santo Tomás, somos muy amigos de las cosas del mundo en su realidad. No. San Pablo, San Agustín y Lutero hablan más de que el hombre ha sido destruido por el pecado y se necesita una nueva creación. Que es verdad, Pero sin embargo, Santo Tomás de Aquino y los dominicos no son tan... Santo Tomás de Aquino dice que en la naturaleza humana, incluso pecadora, y en el cosmos que habitamos, que está sometido al pecado, hay una enorme cantidad de belleza, hay una enorme cantidad de bondad y hay una enorme capacidad para hacer cosas buenas que no son condenables, sino que nos ayudan también a descubrir a Dios. Nos ayudan, por lo menos por filosofía, a descubrir a Dios. Si yo no sé nada de Jesucristo ni de Dios, pero voy a un monte, voy a un paisaje maravilloso y en un momento dado me surge un tema o me surge una emoción interior diciendo qué belleza, qué bello es todo, qué bonito, qué bonito. Pero ¿y esto cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? Esto lo ha tenido que hacer alguien. Aquí parece que está pensado todo, todo con detalle, todo con peso, todo con medida. Eso no es un acto de salvación, porque no hay sobrenatural ahí. Pero es próximo. ¿Por qué? Porque ahí engancha con facilidad la gracia de Dios. Y como Dios, dice también la teología, da a todo el mundo gracias más que suficientes para darse cuenta de su existencia, pues a esa persona rápidamente le llega la gracia de Dios. Entonces la naturaleza humana para los dominicos no es, que es otra cosa que coincide enormemente con el Vaticano II, porque el Vaticano II ha hecho una reconciliación al estilo de Santo Tomás con el mundo, con el cuerpo, con las cosas. Antes era siempre despreciar el mundo, pisotear el mundo, como dice Santa Teresa, pisotear las cosas de este mundo, todo fuera, de toda la materia fuera, todo lo material fuera, porque tenemos que purificarnos, purificarnos, purificarnos para llegar a la limpieza absoluta, para llegar a la limpieza absoluta, pero una purificación de tipo platónico, interior, rara. Y Santo Tomás pues dice, es que uno se purifica mejor viendo la luz, los ojos se te purifican. ¿Por qué? Porque la luz es limpia, la luz es purificadora, más que haciendo ejercicios de visión en la oscuridad. Porque por mucho que quieras ver en la oscuridad y abras mucho los ojos, siempre será más purificador entrar en la luz y estar en la luz. Por eso, pues, bien, pues ya vamos, terminamos, ya vamos a terminar, ya llevamos 38 minutos y ahora pues ya vamos a compartir un poco lo dicho. Así que gloria al Señor.
Gloria al Señor.